Tuvimos un par de semanas atrás, una semana dedicada al Sistema Nacional Integrado de Salud, una mirada desde la política, desde lo técnico, una mirada también de Seba Fleitas del sistema en general. Vamos hoy con la crisis del CASMU, porque es otro síntoma de lo que se habló ese día, la mala regulación, la poca gestión de lo público sobre lo privado, o de los dineros públicos que se ejecutan por parte de privados. Pero vamos a poner un ratito de foco en el CASMU para tratar de entender la problemática general con Seba. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, bien. Esto ya estaba arriba de la mesa cuando hablábamos del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero decidimos apartarlo para hacer un poco de foco y ejemplo de qué puede pasar con esta regulación, ¿no?
Sí, la crisis del CASMU ya se veía venir y básicamente es otro síntoma de la mala regulación del sistema, ¿sí? El CASMU tiene una situación financiera tan grave que precisa de ayuda del Poder Ejecutivo para no fundirse. El CASMU es una de las mutualistas, entre comillas, grandes de Uruguay, o formalmente, como conversábamos en la Semana de la Salud, es una institución de asistencia médica colectiva privada que funciona como prestador en el marco del FONASA, el Fondo Nacional de Salud, ¿sí? El Poder Ejecutivo dispuso la intervención del CASMU sin desplazar sus autoridades y envió al Parlamento un proyecto para otorgarle una garantía por 56 millones de dólares al CASMU. Una garantía para que el CASMU pueda obtener un préstamo por estos 56 millones, que es el monto del fideicomiso que la institución estaba pidiendo, porque es el monto de su pasivo, o sea, del patrimonio negativo que tiene, de las deudas generales que tiene el CASMU, ¿sí? Durante todas las negociaciones con el CASMU, con la mutualista, con el sindicato, con otros actores, se ha planteado que el objetivo es la continuidad del CASMU, pero a la vez solucionar la situación financiera que es grave de este prestador de salud.
Bien, pero allí, ¿qué es lo que se pide, Seba? Eso es interesante, porque yo escuché a la calle Pou decir, vamos con una intervención sin desplazamiento de autoridades, vamos con esta guita, que es una garantía para que puedan pedir el préstamo, como decís vos, esa sería la plata. Pero ¿qué le piden al CASMU? Porque entran, intervienen y después ¿qué?
Sí, el CASMU sin, lo primero es el CASMU sin apoyo financiero no podía seguir en actividad, entonces algún tipo de intervención tendría que haber, algún tipo de préstamo o de, en realidad no es un préstamo, sino que es el aval para que consiga un préstamo, algo tenía que haber, ¿sí? Lo que es raro esta oportunidad es que el gobierno hace una nueva ley que le da la garantía para el préstamo, no utiliza el marco legal ya existente en las leyes del FONASA y que hace la intervención sin remoción de las autoridades, ¿sí? O sea, los interventores van a estar trabajando en conjunto con las autoridades del CASMU que están en esta situación y además no se pide un plan de gestión para salir de la crisis, ¿sí? En esta oportunidad parece que el gobierno prefirió ir por una línea más blanda, acudiendo al legislativo, dando el aval, sin remover las autoridades y sin pedir un plan de gestión, aunque uno piensa obviamente que los interventores informalmente van a trabajar en cómo solucionar la parte administrativa o la gestión del CASMU, ¿sí?
Vamos a algunos datos de por qué preocupa tanto, qué tipo de gestión van a tener para adelante, porque la situación de la historia reciente marca varios problemas que no sabemos si se van a poder solucionar.
Exacto, sí, ese es como el tema y digamos cuáles son como los motivos que se discuten para ver por qué el CASMU está en esta situación, ¿sí? Y básicamente hay como tres focos de explicaciones, ¿no? La primera es que el CASMU, desde que nació en el 2009, cuando se desprendió del Sindicato Médico del Uruguay, ya era una institución que tenía un patrimonio neto, un conjunto de deudas, más que sus activos, por 100 millones de dólares. O sea, el patrimonio neto del CASMU cuando nace es una empresa en algún sentido que ya nace fundida, entre comillas, ¿sí? Con esta deuda de 100 millones de dólares, ¿sí? Actualmente el patrimonio neto es de 56 millones. En las últimas décadas, entonces, el CASMU logró amortizar bastante de su patrimonio negativo, pero todavía es una empresa que tiene muchísima deuda neta, ¿sí? Lo ha hecho, ha ido reduciendo en base a ganancias de sus balances, pero todavía lo que queda es un montón, ¿sí? Entonces no es claro cómo se va a obtener el resto para poder pagarlo, ¿sí? Este es un primer tema de explicaciones que surgen. La segunda está en el perfil de los costos de funcionamiento del CASMU, también un poco heredado de cuando era la parte del Sindicato Médico del Uruguay. El CASMU tiene aproximadamente unos 3.000 médicos y 4.000 funcionarios, y de acuerdo a las autoridades, el costo es más o menos unos 10 millones de dólares todos los meses de salarios mensuales. O sea, es una mutualista que tiene una plantilla, un conjunto grande de trabajadores que obviamente le implica un montón de costos mensuales, ¿sí? El CASMU ha mantenido esta cifra de funcionarios aun cuando los costos han caído, cuando los socios, perdón, han caído bastante, ahora vamos a ver lo de los socios, y se plantea que parte de esos altos salarios y la cantidad de funcionarios viene también como esta herencia de estar ligado al sindicato, ¿sí? Las autoridades dicen, por ejemplo, que el CASMU tiene más costos porque tiene mejores servicios. Dice, nosotros, por ejemplo, tenemos 5 microbiólogos en el laboratorio, cuando otras mutualistas quizás no tienen, o tenemos guardia de 24 horas de cirugía plástica cuando otras mutualistas no lo tienen, ¿no? Entonces, esta herencia de ser la mutualista del sindicato médico, dicen, les implica costos más grandes laborales que otras mutualistas, ¿sí?
Bien.
Y en tercer lugar, sí, perdón, está el tema de la pérdida de socios, que no es menor, ¿sí? Si uno piensa en una tendencia de hace 20 años, si uno mira, por ejemplo, yo que sé, a principios del siglo, en el 2000, a la fecha, el CASMU perdió unos 100.000 socios, ¿sí? ¿A qué se debe esto? En el 2009 ya era una empresa con un padrón social de gente de mayor edad. El 30% hoy de los afiliados del CASMU tiene más de 65 años. Esto hace que, obviamente, tienen mayor probabilidad de fallecer. Entonces se va cayendo, como entre comillas, naturalmente el padrón social. Y, obviamente, una mutualista que tiene estos problemas tan grandes financieros no ha sido o no ha tenido la oportunidad de atraer muchos socios, ¿no? O sea, la gente, supongo que a la hora de afiliarse a mutualistas, está buscando algunas de otras cosas. Y esto es un problema, porque recordemos que la mayor parte de los ingresos de estas instituciones de asistencia médica colectiva, lo que decíamos en la Semana de la Salud, las IAMCS, como se conocen en la jerga, viene de las cápitas, ¿sí? Vienen en el pago por cada persona que tienen afiliadas, ¿sí? Entonces, perder socios es perder masa de dinero que entra a la mutualista.
Bien, capaz que vale repetir algunos conceptos y atarlos a esta crisis del CASMU a propósito de la situación general del Sistema Nacional Integrado de Salud, la capacidad de rectoría que tiene el Ministerio de Salud Pública y cómo y por qué de repente explotan, por lo menos para nosotros, para la opinión pública, estas situaciones de repente y son muy fuertes ya, ¿no?
Sí, como hemos planteado antes, las crisis de estas mutualistas y el comportamiento que vemos en el mercado son en realidad señales de otros problemas de regulación, ¿no? Nos podemos quedar con lo anecdótico de los problemas del CASMU o podemos pensarlo más en general y darnos cuenta de que aquí lo que tenemos son problemas de regulación económica del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿sí? Como decíamos, la principal forma de pago son las cápitas que vienen por afiliados. Y como hemos planteado antes, el valor de las cápitas tiene serios problemas. O sea, la forma en la que le pagamos a las mutualistas, a los proveedores de salud, para que brinden la salud, está mal, tiene problemas. El valor de la cápita, como decíamos hace unas semanas, depende solo de la edad y el sexo del beneficiario. Y el problema con esto es que se utiliza y se genera poca información para entender los costos de estos proveedores y la heterogeneidad de costos que tienen, porque no todos tienen los mismos costos, ¿sí? Hay algunos que son más eficientes y unos que son menos eficientes, ¿sí? Existe todavía una parte de la variación entre los proveedores, en los costos de los proveedores, y que depende de cuán eficientes son, y de otra parte que depende de los factores de riesgo de sus afiliados. O sea, obviamente hay diferentes perfiles. Aún controlando por edad y sexo, algunas mutualistas pueden tener gente que está más enferma o un estado de salud peor, que requiere más costo, y otras en un estado de salud mejor, que requiere menos costo. Entonces, no podemos distinguir cuando vemos lo que le cuesta a cada mutualista una persona o cuánto le pagamos a la persona, no podemos distinguir si es porque la persona está más enferma, entre comillas, o es más costosa, o si es porque la mutualista es mucho menos eficiente, ¿sí? Y entonces ahí vemos muchas señales de estos problemas, ¿sí? Pongamos dos ejemplos bien claros, ¿no? Por un lado, vemos que conviven proveedores con balances en rojo con otros proveedores que tienen altos excedentes entre costos e ingresos, ¿sí? O sea, cuando uno mira cómo está la salud, entre comillas, financiera de las mutualistas, a alguna le va bien y a otra le va mal. Y esto pasa siempre, ¿sí? Entonces eso genera de que básicamente a las que le va mal se están fundiendo, pero no se van, porque siempre aparece una solución que las mantiene, salvo el caso de Casa de Galicia, que fue un caso paradigmático, las otras se han mantenido, y las que le va bien acumulan como una ganancia, porque dicen, bueno, a mí en realidad soy más eficiente quizás, entonces estoy ganando más de lo que debería. Y eso nos dice que la cápita como está calculada no es buena ni para el que le va mal, ni para el que le va bien, ¿sí? Y también veamos que hay mutualistas de estas que le va bien, también hacen actividades para intentar atraer socios, ¿sí? Hay mutualistas, y esto lo podemos ver todos, digamos, que están dispuestas a afiliarte antes de que te toque el turno de cambiarte por Fonasa, ¿sí? Recuerden que en Uruguay Cada persona puede cambiarse de proveedor una vez por año, condicional en que estuvo 2 años en su mutualista, pero puede cambiarse cuando le toca el calendario de su último número de cédula, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene una cédula que termina en 2, se puede cambiar en diciembre, ¿sí? Entonces hay mutualistas que están dispuestas a cubrirte. Si vos vas en agosto y decís, me quiero afiliar a esta mutualista, te dicen, no hay problema, de agosto a diciembre yo te afilio, te cubro todos los derechos que tendrías como si estuvieras afiliado por Fonasa, pero te los cubro yo, dice la mutualista, y en diciembre cuando te toque, ahí sí, te cambias por Fonasa y a partir de ahí yo recibo la capita de Fonasa, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que las mutualistas están dispuestas a incurrir en el costo de pagarle la cuota a las personas por todos esos meses. Entonces, básicamente, la cuota, digamos, que le pagan, la cápita que le pagan al mutualista, tiene que estar siendo excedentaria, ¿sí? Tiene que ser suficiente como para pagar los costos de esa persona mientras que está afiliada, pero además para cubrir los costos que tiene preafiliar a esa persona, los costos de publicidad, los costos de administración. O sea, eso, cuando lo vemos en el mercado, es una señal de que la regulación está mal, porque a alguien le sirve traer afiliados aún pagándole los beneficios por varios meses.
Sí, el sentido común diría, no carguemos de afiliados porque vamos a dar un peor servicio o vamos a tener más costos. ¿Por qué querrían aumentar los afiliados entonces?
Claro, las instituciones, lo vemos todo el tiempo, están como siempre buscando intentar sus afiliados lo más posible.
Sí, eso está claro.
Y esto también revela problemas en la regulación, ¿sí? Antes estaba la intermediación lucrativa, que básicamente es ilegal y se generaron mecanismos para evitarla, pero ahora tenemos esto de las preafiliaciones de personas y estas mutualistas que están dispuestas a cubrir los beneficios. ¿Cuáles son los motivos? Pensemos básicamente en 3 grupos de motivos, ¿no? Un primer grupo es que directamente las cápitas pueden ser mayores a los costos esperados por persona. Entonces estas instituciones obtienen rentas regulatorias por cada afiliado. O sea, básicamente me pagan más de lo que me cuesta. Entonces ahí básicamente intentan afiliar la mayor cantidad de gente para quedarse con ese exceso, ¿sí? Si eso es así, entonces lo que debemos hacer es mejorar la forma en la que calculamos las cápitas, para que esté más alineada con los factores de riesgo de los individuos y más cercana a los costos de atención. Sí, aquí de vuelta el problema es, tenemos muy poca información, son muy poco transparentes, son opacas estas instituciones para el regulador, por lo tanto le cuesta hacer eso. ¿Sí? Ese es un primer motivo, que todo el mundo esté ganando más de lo que debería. ¿Sí? Un segundo motivo es que algunas instituciones tengan costos que sean menores a los costos promedios del sistema. ¿Sí? La cápita refleja estos costos promedios del sistema. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es pensar en la competencia del sector, en particular buscar mecanismos de incentivos o eficiencia, pensando en cómo hacemos que estos proveedores sean más eficientes, y debemos mejorar la forma de la cápita y lograr hacer que esa cápita mache de algún sentido o permita acercarnos a la eficiencia que tienen los diferentes proveedores y pensar qué vamos a hacer en esa competencia con algunos proveedores que no son eficientes, ¿sí? Y ese es un tema complicado, obviamente, porque tenemos que mantener la capacidad de seguir atendiendo a la población, pero a la vez buscar la eficiencia de todo el sistema, ¿sí? Y por último, lo que puede estar pasando, por lo cual las mutualistas están buscando siempre un montón de afiliados, es que tengan o economías de escala muy grandes o problemas de costo de financiamiento, ¿sí? Esto es un tema central, porque si miramos las mutualistas en Uruguay, muchas de ellas tienen problemas de acceso al crédito, son empresas que son muy riesgosas, en general están muy mal calificadas por los bancos. Por eso las soluciones son siempre que el gobierno les ofrezca una garantía para que puedan pedir préstamos, ¿sí? Entonces terminan financiándose muchas veces en el mercado informal a tasas muy altas. Esto es un problema muy grande y una forma de resolverlo es traer afiliados que básicamente dicen, bueno, hoy me entra el dinero, mañana veo qué hago, ¿no? Pero es una manera de obtener flujo de dinero rápido de una manera relativamente más barata que la que obtienen en el mercado, ¿no?
Sí.
Y la otra cosa...
Sí. Decide eso para cerrarse, así.
No, y que la otra cosa, el tema de la economía de escala, que también lo hemos planteado algunas veces, que pueden decir, bueno, tráeme más afiliados, porque en realidad tengo unos costos fijos, este conjunto de trabajadores quizás, o esta estructura de trabajo que no puedo fácilmente cambiar cuando me bajan la cantidad de beneficiarios, los afiliados, digamos, o tengo costos hospitalarios súper altos, como decíamos antes, quizás hay muchos hospitales en Montevideo, muy centrados alrededor de Tres Cruces, por decir algo. Entonces, quizás lo que dicen es, todos estos costos fijos, lo que preciso es que me venga gente rápidamente que me permita hacer que el costo medio por cada persona baje a partir de subir la cantidad de afiliados porque no puedo ajustar las otras cosas.
Uh-huh. Lo que dice Seba Fletas no nos sorprende, aquí no toque nada, seguramente a buena parte de la audiencia, no solo por la semana que tuvimos del Sistema Nacional Integrado de Salud, sino porque lo venís diciendo hace mucho tiempo. Claro, cuando explota una crisis como la de Casa Galicia o ahora la del Casmu, asusta ver esto de que poniendo la lupa, Seba, no es que al que le va peor financieramente es porque tiene peores servicios, sino que quizás alguno que tiene peores servicios y le va mejor financieramente, y en definitiva igual no lo sabemos, porque no está claro qué es lo que pasa con esa gestión, o por lo menos así entiendo yo, Seba, y eso es un enorme problema, decir, bueno, traemos gente que son pacientes, ¿no? Después esos posibles pacientes, llenamos de pacientes para cubrir o para zanjar este problema que tenemos por los costos o por la escala, y ¿dónde está el ente regulador? La rectoría ahí, ¿no?
Exactamente, sí, porque aparte, obviamente, tenemos un stock de gente que se va a atender en el FONASA, que aumenta como aumenta la población, pero de una tasa relativamente lenta, ¿no? Entonces, al final del día, el pool de la cantidad de pacientes totales es más o menos la misma. La solución no puede ser que las mutualistas agranden el número todo el tiempo, porque no todas lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, hoy vemos la crisis del Casmu. El Casmu es una mutualista grande, tiene problemas de que nació, ha perdido afiliados, tiene una estructura de empleo que no se ha reacomodado esta pérdida de afiliados. Y la solución elegida es intervenir sin un plan formalizado para solucionar los problemas administrativos, sin remover a las autoridades, pero buscando informalmente probablemente eso, ¿no? Sin embargo, haríamos mal si pensamos que este es un caso del Casmu y un caso aislado. Tenemos que entender de que las señales que vemos de mutualistas con problemas y otras atrayendo socios en base a preafiliarse u otras estrategias son muestras de que existen problemas de la regulación, como decías vos. Es una regulación opaca, que no tiene la transparencia necesaria, que no tiene información necesaria. En un sistema integrado de salud que avanzó en muchas cosas, sobre todo en cobertura, pero que en la pata de regulación económica todavía tiene muchas cosas para mejorar.
No toquen nada.
Algunos mensajes después de la columna de Seba Fleitas, con foco en el Casmu, pero en realidad con una mirada amplia en el Sistema Nacional Integrado de Salud y la regulación que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública o que no hace el Ministerio de Salud Pública. Dice Gastón, desde una empresa que no sé dónde trabaja, pero dice, esto que está explicando es una cosa de locos. Me resulta muy llamativo que haya instituciones como las que trabajo yo, dice él, donde se controla hasta los clips que compramos y otras como el Casmu, ¿no? Una de las mutualistas más grandes, o cualquiera de las mutualistas, donde no se sepa quiénes auditan realmente estas instituciones, Seba pregunta.
No, obviamente las instituciones estas son auditadas, o sea, los balances de estas instituciones son auditados, o sea, el problema es que la regulación económica implica unos niveles de conocimiento de las instituciones, unos niveles de tener estándares claros, unos niveles de control de lo que están haciendo, que son mucho más grandes que los que tenemos actualmente. Esto no quiere decir que las instituciones se estén comprando a lo loco, sino lo que quiere decir es que se podría ser más eficiente. Entonces los problemas de eficiencia son los que al final del día se van acumulando y terminan generando en instituciones que no son viables, ¿no?
Propone Germán, dice, con la historia clínica no se podría hacer micropagos por cada acto de atención, como que no sería tan difícil con los datos digitales.
Exacto, si tuviéramos la historia médica electrónica finalizada, digamos, de una manera que fuera accesible, que fuera posible de usar para la regulación, hace unos años, por ejemplo, creo que no ha cambiado mucho, pero hace unos años la historia médica electrónica eran fotos de PDFs, ¿sí? Era básicamente la receta que hacían los médicos, se le sacaba foto y se subía. Imagínense que eso para un regulador, que lo que precisa, que es lo que hacemos mucho las y las economistas, es mirar estas bases de datos, mirar relaciones, correlaciones entre esas bases de datos. Obviamente con toda esta historia médica electrónica subida en papel, entre comillas, o en fotos, no lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, si tuviéramos la historia médica electrónica finalizada de una manera que se pudiera usar para la regulación, como dice el oyente, sería mucho más fácil poder empezar a mirar estas cosas, pensar en pagos por cada acto médico, etcétera. Pero ahora, como lo tenemos, en realidad es una cosa que todavía no nos ayuda a la regulación y es un debe que tendríamos que haber solucionado, pero que todavía está pendiente.
Uh-huh. Esa historia clínica electrónica, bueno, existe, ¿no? El tema es...
Claro.
Sí, no, el tema es dónde estamos parados ahí hoy en día.
Claro, yo creo que existe, pero para que sea útil, o sea, es como si yo les diera a todos apuntes en fotos. Claro. Obviamente esto para mucha gente no nos va a servir para pasar rápidamente
todo el sistema
empezar
integrado
a entender los costos, ¿no?
Claro, es muy distinto para una persona que tenga su historia clínica disponible y que pueda hacer cosas en su caso individual con eso, puede servir aunque esté así, porque va a ser el trabajo, pero para manejarlo sistémicamente como un monitoreo del sistema para tomar decisiones a gran escala con muchísima información, eso parece imposible en la situación actual de la historia clínica electrónica.
Exactamente, lo que decís, Sueco. Hay dos motivos de la historia clínica electrónica. Uno que es de salud, digamos, que es que cuando yo me cambio de mutualista o me veo otro médico, pueda tener qué es lo que me ha pasado en la vida y cuáles son mis antecedentes médicos. Para eso sí funciona este sistema. Ahora, si lo queremos usar con fines de regulatorios, que es un fin secundario de este tema de la historia médica electrónica, para eso todavía no lo hemos podido hacer, ¿no? Estamos en débenes.
Bien, hay muchos mensajes, ¿no? Muchos que vienen de gente que está en el CAMU, que estuvo en el CAMU, pero otros que vienen del sistema en general. Seba, esto apareció en una de las rondas que tuvimos con Alicia Ferreira, que es a propósito de los servicios que prestan y se audita, preguntan acá, cuando se pide en servicios, se contratan proveedores que tenga que ver con las directivas de esos centros de salud, ¿no? Porque esa es una auditoría también muy importante, saber dónde se está de alguna manera derivando a la gente a otros servicios tercerizados.
Absolutamente, y aquí hay dos cosas centrales. Una es que básicamente por ley, la ley que crea el FONASA, dice que los directores de estas mutualistas, que además son instituciones sin fines de lucro, entonces tienen estos incentivos raros a la hora de qué hacen con el dinero o con la eficiencia, dice que los directores de estas instituciones no pueden estar involucrados en las empresas a las que contratan. ¿Sí? Eso está en la ley. Ahora, lo otro también que es relevante es que la JUNASA, que está como encargada de toda esta regulación y de hacer el enforcement, o sea, de seguir esto, de auditar, como dicen los oyentes, de que esto se cumpla, en realidad yo no tengo claro cuánto control hace esto, cuándo están esos contratos que se hacen, que en principio todos los contratos entre estas partes que brindan servicios médicos deberían estar registrados en la FONASA, pero yo no conozco, digamos, de que la JUNASA, sistematice estos contratos y que uno pueda acceder a verlos y que sepa los precios a los que se transan. De vuelta, como decías vos al principio de la columna, Joel, este sistema es un sistema que mayoritariamente es financiamiento público y cuando pensamos en lo que es las auditorías o la información que tenemos para controlarlo, parece ser todavía muy poca, incluso cuando muchas de estas cosas están en la ley.
Seba Fleitas, gracias por esta nueva mirada del Sistema Nacional Integrado de Salud, en este caso con foco en el CASMU. Seguiremos, obviamente, con este tema. Te mando un abrazo, gracias.
Abrazo, gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.